porque no sabemos con qué personajes nos vamos a encontrar. Cita a Ciegas, un programa para todos los amantes de la literatura o para quienes quieren amarla. Escúchalo por la tarde a través de Radio Conti. Que tu voz se escuche.
¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Citas Ciegas? Otra vez un nuevo programa después de un amplio receso, casi un mes y medio de que no nos volvíamos a escuchar, pero nos volvemos a encontrar ahora en el primer programa del 2014. Citas Ciegas, segunda temporada. Y nada, espero que sus vacaciones la hayan pasado bien, que la Navidad, el Año Nuevo y todo eso, ¿no?, haya sido un momento de compartir con la familia. Y ahora espero que las vacaciones se las estén pasando muy chéveres, pues, ¿no? Y otra vez, pues, acá regresamos con el programa, su programa favorito de literatura, Citas Ciegas, ¿no? Que espero que este año también se convierta en un programa que pueda, pues, gustarles, ¿no?, que puedan compartirlo, ¿no?, y puedan disfrutarlo, ¿no? Este año vamos a empezar con uno de los grandes de la literatura universal, ¿no?, y también un clásico de la literatura contemporánea, el gran Mario Vargas Llosa. Creo que no podría haber un mejor autor que hemos elegido que este gran autor, ¿no?, que este gran escritor de la literatura peruana, ¿no?, Mario Vargas Llosa. Lo hemos elegido porque creo que representa lo mejor de nuestra literatura, ¿no? Es el único premio Nobel que tenemos y ya, pues, yo creo que gracias a Mario Vargas Llosa la literatura peruana ha pasado o se ha convertido o ha entrado a las grandes ligas, ¿ya? La literatura peruana, teníamos un Vallejo, teníamos un Julio Ramón Ribeiro en cuento, o sea, teníamos grandes escritores, pero creo que hemos pasado a las grandes ligas de la literatura universal con el Nobel de Vargas Llosa. Entonces hoy día vamos a hablar del gran Mario Vargas Llosa, que es sin duda alguna un clásico de la literatura contemporánea. Nosotros hemos vivido, tenemos la suerte de haber vivido y ser contemporáneos de un genio de la literatura, del arquitecto de la novela, como le dicen, como le han llamado, ¿no? Y nada, ¿qué podemos decir de Vargas Llosa, no? ¿Qué podemos hablar? ¿Cómo llegué yo a Vargas Llosa, no? La verdad que lo primero que leí de Vargas Llosa fue La ciudad y los perros. Y la leí todavía en el colegio, ¿no?, cuando estaba estudiando, pues, tercero, cuarto de secundaria, ¿no? Ese tipo de novelas que te tocan, ese tipo de novelas con las que te sientes identificado, ¿no? Ese tipo de novelas en las que se pinta un mundo darwiniano, ¿no? Uno cuando es adolescente, usualmente es la ley de la jungla, pues, ¿no? La ley del más fuerte. Y eso ocurrió, pues, ¿no? Me ocurrió por lo menos a mí cuando empecé a leer La ciudad y los perros, ¿no? Y eso fue lo primero que llegué. A mí me impresionó, la verdad. Me impresionó la manera en la que Vargas Llosa construye ese mundo, ese mundo tan sórdido, tan violento, ¿no?, del Colegio Leoncio Prado. Y es una de sus mejores novelas, ¿no? Esta novela ganó el premio Seix Barral, con lo cual creo se dio el punto de inicio del boom latinoamericano, ¿no? La ciudad y los perros. Esta novela se publicó en España, fue una novela muy exitosa. Y ya, pues, yo la recomiendo, ¿no? Eso fue lo primero que leí de Vargas Llosa, La ciudad y los perros. Una novela alucinante, una novela que te conmueve, una novela narrada con una pericia, la verdad, sorprendente, que muestra a un escritor ya a sus 30 años, ¿no? A los 30 años, si no me equivoco, publica Vargas Llosa o escribe Vargas Llosa esta novela. Ya muestra a un escritor con un talento insospechado, ¿no? Y genial, pues, ¿no? Genial esa novela de La ciudad y los perros. Luego leí algunas otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, Los cachorros, que también es otro salto cualitativo muy chévere. Otra novela que también es muy bacán. Bueno, antes de hablar de las novelas ya consagratorias, bueno, La ciudad de los perros es una novela consagratoria, pero Los cachorros es una novela corta que también. Ya Vargas Llosa en esta novela ya ha internalizado todos sus recursos literarios. Vargas Llosa ya se ha convertido, creo, en el gran escritor que todos conocemos. Y uno se puede dar cuenta que esas cosas de la literatura o de la técnica narrativa se pueden aprender, ¿no? Se pueden aprender. Porque la primera novela, la primera obra que escribe Vargas Llosa, el primer libro de cuentos que escribe Vargas Llosa, que son Los jefes, uno puede ver ahí a un Vargas Llosa todavía iniciando, ¿no? Empezando ahí, digamos, probando con los rudimentos de la técnica narrativa, ¿no? Y todavía es un escritor que se nota que está empezando, ¿no? Un escritor que todavía está siendo consciente de su material narrativo. Pero luego, cuando uno lee La ciudad y los perros, que es su segunda novela, su segunda obra, pues ahí se da cuenta que ya Vargas Llosa ha internalizado, ya ha aprendido, ¿no? Ya ha hecho suya todas esas técnicas narrativas y las utiliza con una solvencia, con una pericia realmente sorprendente, ¿no? Y bacán, pues, ¿no? Eso creo, lo que quería contarles, amigos, que lo primero que llegué y una primera recomendación que tengo para leer es La ciudad y los perros, ¿no? Que es una de las novelas más importantes que tiene, una de las novelas en las que cualquier joven se pueda sentir identificado, ¿no? Creo que el combo que cualquier adolescente debería leer es La ciudad y los perros y Los cachorros, creo. Creo que ese es el combo que deberíamos leer siempre, ¿no? El combo adolescente, que cualquier pata que esté iniciando su camino en la vida, que está buscando su identidad, que usualmente ocurre eso en la adolescencia o termina de ocurrir, pues debería leer esas dos novelas, pues, ¿no? Esos dos libros, La ciudad y los perros y la novela corta, La ciudad, Los cachorros, pues, ¿no? La ciudad y los perros y Los cachorros, entonces. Y para hablar un poquito también de la historia de Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa, hay algo que también es importante con Vargas Llosa, ¿no? Hay algo que es inquietante, ¿no? Y hay algo que también lo forma él, ¿no? Como escritor. Si de repente no le habría sucedido lo que voy a contar, pues de repente no habría sido el escritor que todos conocemos, ¿no? Como todos saben, Vargas Llosa se crió siempre con su familia materna, ¿no? Porque su papá lo abandonó, ¿no? Muy, muy pequeño. En realidad, Vargas Llosa conoció a su papá cuando él tenía 11 años, él pensaba que su papá estaba muerto. Un día su mamá se le acerca y le dice: ¿sabes qué? Vamos a conocer a tu papá, ¿no? No está muerto en realidad, sino está vivo. Y conoce su papá Vargas Llosa cuando tenía 11 años y ya, pues, su papá en realidad no era lo que Vargas Llosa esperaba, ¿no? Y ese fue un choque fundamental para Vargas Llosa. Vargas Llosa en esa época quería ser también, ¿no? Poeta, torero, escritor, ¿no? Y su papá, pues, un señor un poco machista, ¿no? Le decía, pues, que esas cosas son para maricones. Y lo marcó, pues, ¿no? La relación con su papá en la adolescencia marcó a Vargas Llosa de una manera tal que creo que si no habría ocurrido eso, no habríamos tenido al gran escritor que tenemos ahora, ¿no? Uno de los grandes demonios interiores de Vargas Llosa, uno de esos grandes, de esas grandes sombras que tiene, es su propio papá. Y uno, ¿cómo se puede dar cuenta de eso? Leyendo sus obras, pues, ¿no? Si uno lee las obras de Vargas Llosa, siempre en las obras de Vargas Llosa, el padre es un tipo que está ausente, o es homosexual, o se ha muerto en un accidente, o ha pasado algo con el papá, ¿no? En todas sus obras. Y bueno, excepto en la una, que ahorita vamos a hablar de la última novela de Vargas Llosa, pero en todas las obras Vargas Llosa está exorcizando ese demonio interior, ¿no? Ese demonio que es su papá, esa sombra mayor que tiene que lo acosa, ¿no? ¿Y cómo lo exorciza? Pues mediante sus novelas, mediante sus obras, ¿no? Y pues eso es algo que lo marcó, ¿no? Que de alguna manera definió su vida, su futuro, su destino como escritor, ¿no? Luego de eso, pues Vargas Llosa, ya adolescente, o apenas siendo un adolescente de 15 años, entra a trabajar en un diario, ¿no? Que se llama La Crónica. Y ahí empieza, pues, a convertirse ya en el escritor que todos conocemos, porque como todos ustedes saben, la mayoría de escritores en realidad empezó con el periodismo. Y Vargas Llosa también fue, antes de ser un escritor, fue un periodista, pues, ¿no? Y todo lo que vive en La Crónica le sirvió luego para escribir esa gran novela, ese gran manual de técnica narrativa que es Conversación en la Catedral, bueno. Conversación en la Catedral es una novela que es alucinante. Pero tú quieres aprender técnica narrativa, lee Conversación en la Catedral con lápiz y papel. Ahí vas a aprender. Ahí están todas las técnicas narrativas habidas aquí por haber, ¿no? Y esa es la gran novela de Vargas Llosa. Creo una de las grandes novelas de Vargas Llosa. Y ahí y ahí construye uno de los grandes personajes de Laura Vargas Llosa también, ¿no? Que es Santiago Zavala, pues, ¿no? Zavalita. Y Zavalita tiene una frase que queda en el inconsciente colectivo de toda la sociedad peruana, ¿no? Que está ahí presente, ¿no? Que es: ¿en qué momento se jodió el Perú, ¿no? En esa novela aparece esa gran frase que define la esencia de lo que es nuestra nación, ¿no? ¿En qué momento se jodió el Perú? Y esa es la primera, y esa primera escena es alucinante, pues, ¿no? De Conversación en la Catedral. Santiago Zavala es un tipo que viene de la clase alta sociedad limeña, pero acaba de cumplir 30 años, ha cumplido 30 años, baja de la crónica, luego sale a la avenida Tacna en Lima y ve, ¿no?, los microbuses que se saltan la luz roja, el humo, el smog, los ambulantes que están paseándose de un lado para otro, los policías coimeando, los edificios llenos de humo, ¿no?, todos cochinos, la calle sucia, y se pregunta, ¿no?, ¿en qué momento se jodió el Perú? Se pregunta, que es una frase. Y aparte, no solo eso, sino también se pregunta, y así como, ¿en qué momento se jodió el Perú? ¿En qué momento me jodí yo? ¿No? Porque él también a sus 30 años siente que se ha jodido, ¿no? Siente que su vida no va para ningún lado, ¿no? Que ha desperdiciado su vida, ¿no? Podría haber sido un gran abogado, podría haber sido un tipo que tenía un bufete grande, porque tenía un futuro incalculablemente prometedor, porque venía de una familia rica, ¿no? De una familia de clase alta, de la sociedad limeña. Pero se da cuenta que llega a los 30 años trabajando solo para periodista, viviendo en un departamento que es muy chiquito, sobreviviendo, ¿no es cierto? Y se pregunta, pues, ¿no?, ¿en qué momento de mi vida me jodí yo, ¿no? Y la novela es esa, ¿no? La novela es una historia compartida, ¿no?, un destino compartido entre la nación y él mismo, ¿no? ¿En qué momento se jodió el Perú y en qué momento me jodí yo, ¿no? Y es una novela alucinante, ¿no? Es una novela que nos presenta, pues, a un Perú decadente, ¿no?, a un Perú jodido, pues, ¿no?, como era en esa época, ¿no? Y esa es una de las grandes novelas de Vargas Llosa, pues, ¿no? Conversación en la Catedral. Esa es una de las grandes novelas de Vargas Llosa. Luego Vargas Llosa continúa escribiendo. Luego de Conversación en la Catedral escribe La Casa Verde, que a eso ya es una opinión personal, ¿no? No digo que es una de sus grandes novelas, pero tampoco es una de sus novelas, fundamentales, pero es una novela bien escrita, ¿no? Lo que creo que pasa con Vargas Llosa es que con La Casa Verde como que se le pasa la mano, ¿no? O sea, como que ya hace un alarde ya de técnica narrativa. Dice, yo domino la técnica narrativa y como que la utilizo ya hasta por gusto, digamos, ¿no? O sea, porque tengo que utilizarla simplemente. O sea, en realidad la técnica narrativa tiene que estar al servicio de la historia, no al revés. Yo me parece, y es mi opinión particular, que en conversación, que en La Casa Verde, la historia está al servicio de la técnica narrativa, ¿no? Y eso no quiero decir que sea una novela mala, ¿no?, sino que es una novela que un poco se le pasa la mano en la pirotecnia técnica, ¿no? Pero es una novela bien escrita, ¿no? Es una novela que se disfruta mucho, ¿no? Pero el equilibrio perfecto entre la historia y la técnica narrativa creo que es Conversación en la Catedral. Definitivamente, ¿no? Es una novela de casi 500 páginas en la que la tensión dramática tú no paras de leer esa novela. Es una novela difícil, de hecho, ¿no? Porque, a ver, yo, para confesarles, yo empecé a leer Conversación en la Catedral 5 veces y nunca... intenté leer Conversación en la Catedral 5 veces. Recién a la 6ta vez me agarro. Porque me parecía, era tan tenías que meterte tanto en la historia para que puedas disfrutarla, ¿no? Y creo que una vez que la entiendes y la disfrutas, pucha, que ya no puedes parar de leerla, ¿no? Y es genial esa novela. Tiene una técnica de dato escondido que se anuncia desde la primera página, que tú ni te la hueles, ¿no? Que recién al final, en la última página, te das cuenta qué cosa es y te quedas, pues, absolutamente sorprendido, ¿no? Y tú das cuenta el talento que tiene ese escritor, ¿no? Para darte esa pequeña pista al inicio y luego dejarte sin piso, ¿no? Sorprendido, absolutamente sorprendido, pues, no, esa es la técnica narrativa del dato escondido. Entonces, esa es la primera gran novela de Vargas Llosa, ¿no? Me parece, Conversación en la Catedral, que de hecho que tienen que disfrutar.
vez te puedo. Jamás fui un cristiano, no. Siempre fui raza inferior. ¿A qué venderme? ¿Qué ves que adorar? ¿A qué imagen santa atacar? ¿Qué corazones destrozaré? ¿Qué mentira debo sostener? ¿Sobre qué sangre caminaré? Ahora maldito estoy, seré ocioso y brutal. No soy ni fui un prisionero de mi razón. Si Dios me concediera la calma celestial, gritos tambor hambre ser. ¿A qué venderme? ¿Qué ves que adorar? ¿A qué imagen santa atacar? ¿Qué corazones destrozaré? ¿Qué mentira debo sostener? ¿Sobre qué sangre ahora caminaré? La vida una farsa, mi no
sé. Y continuamos acá con el genial Vargas Llosa, ¿no? El clásico contemporáneo que la verdad deben leerlo. Si no lo han leído, léanlo, chicos. Vargas Llosa es alucinante. Vargas Llosa, no sé si les va a cambiar la vida, ¿no? Eso también he pensado, no mucho, ¿no? Una vez me pidieron escribir una columna para una revista y me dijeron, a ver, manda unos libros que podrían cambiarte la vida. Pero yo no creo que la literatura pueda cambiarte la vida, o sea, sinceramente, ¿no? La literatura te hace ver las cosas de manera distinta, que creo que esa es la función, pero no te cambia la vida, ¿no? Te hace ver las cosas de manera, con una luz diferente, creo. Te hace ver la vida con una luz distinta y te acompaña también, ¿no? La literatura, creo que el autor, y esa es la magia que tiene la literatura, ¿no? Un tipo al que tú nunca de repente has visto, y el tipo que ha escrito una novela de repente hace 20 o 30 años, tú puedas leer esa novela y puedas sentir que está hablando de ti, ¿no? Está hablando de tu país, está hablando de tus amigos. O sea, esa magia que tiene la literatura, ese poder que tiene las palabras, es alucinante. Eso es mágico, pues, ¿no? Eso es mágico. O sea, es algo que solamente puede llamarse mágico, ¿no? Alucinante, ¿no? Que no puede ser, digamos, no puede ser conceptualizado en algo así real, ¿no? Simplemente magia, ¿no? La literatura es eso, magia, ¿no? Que puede hacerte sentir, vivir historias solamente con la magia de las palabras, ¿no? Con solamente letras, es alucinante. Y con historias bien escritas, bueno. Entonces Vargas Llosa tiene eso, pues, ¿no? Vargas Llosa, después de Conversación en la Catedral, tuvo un tiempo en el que experimentó, ¿no es cierto? Y escribió novelas, no digamos novelas menores, pero novelas ya en otro género, ¿no? Después de Conversación en la Catedral, por ejemplo, escribió Pantaleón y las Visitadoras, por ejemplo, ¿no? Que es una de sus novelas, digamos, más divertidas, podría decirse, ¿no? Que incluso fue llevada al cine por Francisco Lombardi, ¿no? Ahí aparece, pues, Tatiana Astengo, ¿no es cierto? Angie Cepeda, todo. Entonces todo el mundo, pero vean, la chévere, la película es bacán, ¿no es cierto? Pero lean también la novela, pues, ¿no? Pero la película también, van a ver ahí, van a quedar impresionados, pues, con la belleza alucinante, la belleza caribeña de Angie Cepeda, ¿no? Que tiene el personaje de la brasileña, ¿no? En la novela se llama la brasileña, pero como ella es colombiana, en la película es la colombiana, ¿no? Y aparece esta historia, pues, ¿no? De este gran, este Pantaleón Pantoja, ¿no? Que es genial también, ¿eh? Este Pantaleón Pantoja también es un gran personaje de Vargas Llosa, es un tipo, un peruano atípico, ¿no? Un peruano imperfecto, como diría Fernando Ampuero, ¿no? Un peruano, yo creo que el peruano más que ser, quiere parecer, ¿no? Usualmente es así, creo, ¿no? Me parece. O sea, el peruano, mucha chamba es ser, más fácil es parecer nomás. Y Pantaleón Pantoja es una de las personas, uno de esos peruanos eficientes, honestos, ¿no? Uno de esos peruanos que viven por su trabajo, ¿no? Es un personaje maniático del orden, maniático de que las cosas estén bien, ¿no? Y a este Pantaleón Pantoja lo mandan a regentar un puesto de visitadoras para los puestos de frontera militares, ¿no? Entonces, ¿quién mejor que él? Dicen, ¿no? Los tenemos de inteligencia, este tipo que es muy organizador, que no se va a, que, un serio, ¿no? Que va a dirigir eso. Y lo dirige bien, pues, ¿no? Tan bien que ya incluso se expande para otros lugares y ya se vuelve peligroso, ¿no? Y hay una frase bien chévere que... ¿Es en la película, me parece, o es en la novela? En realidad no me acuerdo muy bien, pero hay una frase que creo que cae muy a pelo cuando le dicen... Pantaleón Pantoja trabaja mucho todo el día, pues, preocupado, se alucina, así, muy, muy dedicado al trabajo, ¿no? Muy eficiente, es un peruano típico. No es que los peruanos sean eficientes, pero hay que decirlo también, pues el peruano es, más que la planificación, le gusta la improvisación, ¿o no? Yo creo que sí, ¿sí o no? Hay una frase de Jaime Bailey cuando le preguntan, en el Perú se gobierna o se manda, le preguntan. Y Jaime Bailey dice, en el Perú ni se gobierna ni se manda. En el Perú se huevea, se carajea, se improvisa, dice, se toma un champancito, hermanito, dice, ¿no? El Perú es así, ¿no? No, ya que pase, ¿no? La improvisación, ya lo que sea, ya la criollada, ¿no? Pero Pantaleón Pantoja es el peruano atípico, pues, ¿no? El peruano imperfecto. Entonces le preguntan a Pantaleón Pantoja, uno de los tenientes, ¿no? Uno de sus subordinados. Si estuviéramos más como usted, el Perú sería la Suiza de Latinoamérica, le dice, ¿no? Y Pantaleón Pantoja, ¿por qué hace? ¿Usted hace todo bien? O algo así le preguntan, ¿no? Y Pantaleón Pantoja, ¿o por qué trabaja de esa manera? Bueno, a mí me gustan hacer las cosas bien, dice Pantaleón Pantoja, porque es la única manera que sé de hacerlas, dice, ¿no? Y ahí está, pues, ¿no? Es la esencia de ese personaje, ¿no? Una novela muy buena, se dan cuenta, hay otro gran personaje de Vargas Llosa, ¿no? Pantaleón Pantoja, Zabalita, otro gran personaje. Otra gran novela fundamental, creo que es una novela que es obligatoria leerla y es una obra de arte también, es La Guerra del Fin del Mundo, ¿no? Creo que esa es una de sus grandes novelas junto con Conversación en la Catedral. Aunque cuando le preguntan a Vargas Llosa qué novela salvaría del fuego, él dice Conversación en la Catedral, ¿no? Si su biblioteca se incendiaría, ¿no? Y tendría que rescatar algunas de sus novelas escritas, él dice, yo rescataría Conversación en la Catedral, dice él, ¿no? Pero yo creo que La Guerra del Fin del Mundo también es una novela genial, es una novela mítica, ¿no? Es una novela que habla del mundo, ¿no? Así como García Márquez escribe Cien años de soledad, yo creo que también La Guerra del Fin del Mundo habla del mundo, ¿no? De la lucha entre la barbarie y la civilización, de la lucha entre, no sé, pues entre las utopías y el capitalismo creciente, ¿no? Entre la ciencia y la religión. Es una novela que habla de todo, ¿no? Es la historia de un tipo, un gurú, ¿no? Antonio el Consejero, que comienza a recolectar, o es como un Jesús, ¿no? Contemporáneo que aparece, que empieza a congregar en torno a él a gente, a lo peor de la sociedad, ¿no? A matones, delincuentes, asesinos, prostitutas, ¿no? Que junto a él se redimen, ¿no? Y junto a él están construyendo una sociedad mejor, ¿no? Pero esta sociedad, ¿no es cierto? Digamos, de redimidos, es aplastada, ¿no? Por la cultura occidental, digamos, porque lo ven a ellos como una amenaza contra la civilización. Es una de las grandes novelas de Vargas Llosa. También hay personajes geniales, pues Antonio el Consejero, el León de Natuba, ¿no? El periodista miope, o sea, genial también. Es una galería, un mural de la condición humana alucinante, ¿no? Es una muy buena novela de Vargas Llosa. La Guerra del Fin del Mundo, absolutamente recomendable también. La van a disfrutar harto, ¿no? Luego de eso, bueno, Vargas Llosa escribe novelas menores. Bueno, ya empieza a coquetear un poco con la literatura erótica, ¿no? En esa época aparece Los Cuadernos de Rigoberto también, ¿no? Después de La Guerra del Fin del Mundo, alrededor de 1989, 1990, ¿no? Aparece Los Cuadernos de Rigoberto, ¿no? Que es la continuación de Elogio a la Madrastra, ¿no? Que es una novela que aparece en la década del 70. Y luego en la década del 80 aparece, pues, Los Cuadernos de Rigoberto, que es una novela básicamente erótica, ¿no? Y ahí aparecen también grandes personajes, pues, ¿no? Don Rigoberto, Doña Lucrecia, Funchito, ¿no? Que luego aparecen ya en su última novela, ¿no? Y ahí está Vargas Llosa, gana el premio Planeta también Vargas Llosa, ¿no? O sea, Vargas Llosa también ha ganado todos los premios literarios habidos y por haber en el mundo, el premio Cervantes, el Príncipe de Asturias, el Planeta, el Nobel, ¿no? O sea, Vargas Llosa ha ganado todo lo que tendría que ganar, ¿no? Ha ganado el Planeta también, ¿no? Que es uno de los grandes premios también de la literatura contemporánea, con la novela Litumen los Andes, ¿no? Con Litumen los Andes ganó Vargas Llosa esa novela, que también es una buena novela. Es una novela de violencia política también, ¿no? Habla mucho de Sendero Luminoso en esa novela. Alrededor del 93 ganó el premio Planeta. Y Vargas Llosa continúa escribiendo hasta que, no digo que sea una de sus grandes novelas, pero regresa, ¿no? Con el 2000, con La Fiesta del Chivo, que es la historia de Leonidas Trujillo, ¿no? Este dictador de la República Dominicana. También es una novela muy buena. Son grandes novelas de Vargas Llosa, novelas alucinantes, ¿no? Había un mito en el que decía que los autores del boom iban a escribir una novela de dictador a cuatro manos, ¿no? pero nunca logró concretarse ese gran digamos proyecto, ¿no? Ambicioso. Cada escritor, digamos, escribió su propia novela, ¿no? Por ejemplo, García Márquez escribió El Otoño del Patriarca, ¿no? Cada escritor del boom escribió su propia novela de dictador, ¿no? Y pero Vargas Llosa también, digamos, saldó esa cuenta con la fiesta del Chivo, ¿no? Ahí escribió su gran novela de dictador. O sea, una novela centrada en un dictador, ¿no? En la sombra, en ese personaje real de carne y hueso, porque Conversación en la Catedral también podría decirse que es una novela de dictador, pero ahí Odría no es una personaje en carne y hueso, sino es como una suerte de presencia omnipresente, omnipotente, ¿no? Que nunca se le ve, pero siempre está, ¿no? Pero en La Fiesta del Chivo sí, el dictador está ahí, ¿no? El dictador es de carne y hueso, ¿no? Y es también una novela genial, es una novela narrada en tres tiempos, ¿no? Que va del pasado al presente, ¿no? Es una novela muy buena, muy chévere, también fue llevada al cine, ¿no? Por Luis Llosa, ¿no? Por Lucho Llosa, ¿no? Imagino que es familiar de Vargas Llosa, sí debe ser, ¿no? También, ¿no? Es una novela que yo recomendaría, pero no podría decir que es una de sus grandes novelas, pero sí es una novela muy bien escrita, ¿no? La otra novela gran y muy buena es, ya podríamos compartir ahí, El Tridente, junto con Conversación en la Catedral y La Guerra del Fin del Mundo, creo que es Travesuras de la Niña Mala, ¿no? Creo que Travesuras de la Niña Mala también es la gran novela de amor que Vargas Llosa le debía a la literatura universal, ¿no? Y así como García Márquez había escrito El Amor en los Tiempos del Cólera, García Vargas Llosa escribió pues Travesuras de la Niña Mala, ¿no? Que es una novela, creo, que resume, pues, ¿no? La historia de este pata, ¿no? De Ricardo Somos Curcio, que se enamora pues de la niña mala, ¿no? Y así como en El Amor en los Tiempos del Cólera, uno se pregunta cuánto tiempo uno esperaría por amor. En Travesuras de la Niña Mala uno se pregunta qué rostro tiene el amor, ¿no? Porque la chica del que se enamora, este personaje, ¿no? Ricardo Somos Curcio, pues ni él mismo sabe quién es, ¿no? Cambia de identidad constantemente, cambia de ciudad, se vuelve a encontrar en distintas ciudades. Es un amor, la verdad, que, como decía la Biblia, de repente, ¿no? Que lo aguanta todo, ¿no? Es un amor que lo perdona todo, que lo espera, ¿no? Es un amor que espera. Y así como Florentino Ariza la espera a Fermina Daza durante un montón de tiempo, Ricardo Somos Curcio también espera, absolutamente enamorado, ni sé cómo llamarla también, porque en un momento esta chica se llama Arlette, en otro momento se llama Lili, en otro momento se llama Otilia, o sea, su verdadero nombre es Otilia, me parece. Y la espera, pues, ¿no? Y genial, pues, es una novela maravillosa. No la lean si están enamorados de repente o se han terminado, porque va a ser brutal, ¿no? Va a ser brutal, van a agarrar sus galletitas de galletas soda y se van a cortar las venas, van a tomar desenfriolito así, ¿no? Porque una sobredosis de desenfriolito, porque de verdad es una novela que es alucinante, ¿eh? Es una novela que te deja hecho un zombie durante una semana, por lo menos, pensando en eso, ¿no? ¿Qué rostro tiene el amor, ¿no? Y ya, pues, pero también eso es bueno, también creo, ¿no? En psicología ya lo que se llama recetar el síntoma, ¿no? Es recetar el mismo problema para que puedas reaccionar, ¿no? Entonces, también sí, léanlo, ¿no? Si están enamorados o si no lo están, ahora que estamos terminando el mes de febrero, ¿no? De San Valentín, ¿no? Entonces, de repente puede ser un buen pretexto para leer una de las grandes novelas de amor, ¿no? Que es Travesuras de la Niña Mala, ¿no? Y luego yo creo que ahí Vargas Llosa ya da todo lo que puede dar, ¿no? Luego de eso, y no, yo soy un admirador acérrimo de Vargas Llosa, ¿no? A mí Vargas Llosa me parece uno de los grandes de la literatura universal. Luego de eso, Vargas Llosa escribe dos novelas, ¿no? Y bueno, un libro de ensayos, ¿no? Que es La Civilización del Espectáculo. Es un libro de ensayos interesante. Y luego escribe sus dos últimas novelas, ¿no? Que es El Sueño del Celta y la última novela, que es El Héroe Discreto, ¿no? Voy a decir, la verdad, a mí no me gustó mucho El Sueño del Celta, es la novela acerca de Roger Casemet, ¿no? Este revolucionario irlandés, ¿no es cierto? Que, bueno, pelea, ¿no? Es un revolucionario que trata de buscar la independencia de la corona británica, ¿no? De Irlanda, ¿no? Y es una novela que sí, obviamente, Vargas Llosa tiene una prosa alucinante, ya sabe, ¿no? Qué cosa, cómo hacer, cómo escribir grandes novelas. Pero en esta novela me parece que hay un género que se llama el biotopic, ¿no? En literatura, que es ficcionalizar la historia de alguien. En esta novela, Vargas Llosa creo que pretende hacer un biotopic de Roger Casemet, pero como que hay mucha, no hay mucha ficcionalización ahí, ¿no? Hay una novela que también Vargas Llosa hace lo mismo, que es En el paraíso de la otra esquina, ¿no? Que ficcionaliza la vida de Flora Tristán y Paul Gauguin, ¿no? El pintor francés. Y sí le funciona ahí, pero en cambio me parece que en El sueño del Celta no. Me parece que es una historia que a la cual le falta ficcionalizar, ¿no? Y no es una novela, a mi humilde parecer, no tan lograda, ¿no? Y luego la otra novela que a mí, la última novela, pues El héroe discreto, ¿no? Que es una novela, y como iba comentando acá con mi amigo Marquito, es una novela que no, digamos, como le estaba comentando, ¿no? Hay algo que ha quedado en el inconsciente colectivo de la sociedad peruana, ¿no? ¿En qué momento se jodió el Perú? Esa historia, esa frase, esa pregunta, ustedes la van a encontrar en cualquier estudio sociológico, antropológico, ¿no? ¿En qué momento se jodió el Perú? ¿No? Pero para Vargas Llosa, en esa novela, el Perú ya no está jodido, el Perú ya se arregló. O sea, para el autor de Conversación de la Catedral, ya el Perú está arreglado, el Perú ya es otro. El Perú ya... El mismo Vargas Llosa ha dicho que El héroe discreto es su novela más optimista, ¿no? Entonces ahí, pues sí, el Perú ya se ha arreglado, el Perú ya es... Claro, el Perú todavía hay delincuencia, hay corrupción todavía, pero ahí es un Perú que ve el futuro con más optimismo, ¿no? En El héroe discreto. Entonces, esa es la última novela de Vargas Llosa, que debo decir que sí, es una novela... No es una de sus grandes novelas, pero es una novela muy bien escrita, ¿no? Una novela que habla precisamente de los heroísmos cotidianos, ¿no? Por eso se llama El héroe discreto, ¿no? Es la historia de esos grandes heroísmos épicos, ¿no? A lo, no sé, pues, la guerra del fin del mundo, ¿no? Tiene esos heroísmos del día a día, ¿no? Ese heroísmo del día a día, ese heroísmo cotidiano, ¿no? Ese heroísmo personal, ¿no? Y ahí aparecen también, pues, los grandes, algunos personajes, ¿no? De sus grandes novelas, ¿no? Vuelve el Sargento Lituma, por ejemplo, que creo que debe ser el Sargento Lituma uno de sus personajes más recurrentes, ¿no? Sargento Lituma aparece en un montón de novelas de Vargas Llosa. Creo que es el que aparece en más novelas de Vargas Llosa. Es el fetiche de Vargas Llosa, creo, el Sargento Lituma, ¿no? Porque aparece en un montón de novelas. Y aparece, pues, en todas, en, no en todas, no decir en todas, pero aparece en aparece en Lituma en los Andes, aparece en una novela que no he comentado, pero que me gusta también mucho, que muchos dicen que es una novela menor, pero a mí la verdad me llama mucho la atención Historia de Maita, ¿no? Que es la novela de un comunista. Pero mira lo contradictorio, mira los grandes personajes de Vargas Llosa, ¿no? La Historia de Maita es la historia de un comunista que toda su vida se pasa luchando, haciendo la revolución, pero la revolución en cafés, ¿no? O sea, un tipo que ha desperdiciado su vida tratando de que el Perú sea una sociedad más igualitaria gracias al comunismo, ¿no? Pero este pata es contradictorio porque es un pata homosexual, ¿no? Ustedes saben que el marxismo, el comunismo detesta eso, ¿no? Porque lo ve como una perversión, ¿no? Como algo amoral, ¿no? Entonces, mire su historia, mire su propia vida. O sea, este pata quiere ser políticamente correcto, pero su propia sexualidad lo jala para otro lado, ¿no? Muy buena novela esa, ¿no? Yo debo confesar que cuando yo leí, empecé a leer El sueño del Celta, y luego también, ¿no? Roger Casemet es un personaje contradictorio. Yo dije, wow, ¿no? O sea, Vargas Llosa va a ser una historia de Maita épica, ¿no? Pero bueno, pues no fue así. Y bueno, ¿no? El héroe discreto, regresando a esa última novela de Vargas Llosa, es una novela bonita, es una novela que... Y actualiza nuevos personajes. Aparece otra vez Doña Lucrecia, aparece Don Rigoberto, ¿no? Aparece Fonchito, ¿no? Ya adolescente, ¿no? Es una novela que se deja leer. Es una novela en la que Vargas Llosa, por primera vez en su vida, como estábamos comentando hace rato, como les dije, ¿no? El demonio mayor de Vargas Llosa, el fantasma mayor que tiene, es su papá, ¿no? Vargas Llosa, tú notas que está encabronado con su viejo. En las novelas tú notas que su papá, pues, le tiene resentimiento, odio, rencor, ¿no? Y una de las maneras para exorcizar ese resentimiento, odio, rencor, para dejarlo atrás, es a través de la literatura, ¿no? Y ya, pues, en sus novelas, tú lees las novelas de Vargas Llosa hasta antes del Héroe Discreto y te vas a dar cuenta que el papá siempre está, como ya lo dije, ¿no? Es un papá que está ausente, es un papá que ha muerto en un accidente. Por ejemplo, Ricardo Somoza, en Las Caricaturas de la Niña Mala, por ejemplo, el papá de Ricardo Somoza está muerto, por ejemplo, ¿no? En Conversación en la Catedral también el papá, léanlo ya, no les voy a aguar la fiesta, pero en Conversación en la Catedral el papá también no es un digno de ejemplo, ¿no? En La Fiesta del Chivo, ¿no? El papá es el que vende Urania, ¿no? Cabral, a su propia hija la vende, ¿no? al dictador. Entonces el papá siempre es jodido, el papá siempre está fregado, el papá siempre es una miércoles, ¿no? En los papás de, en las obras de Vargas Llosa. Pero tú lees La fiesta del héroe discreto y te das cuenta que ahí Vargas Llosa ya, por primera vez en todas sus novelas, el papá es un tipo al cual es servir de ejemplo, ¿no? Felicito Yaneque, ¿no? El papá, es más, es un papá al que sus hijos lo tratan de estafar. El don Rigoberto es un buen papá para Fonchito. Es un papá que se preocupa por él. Es un papá que es un roble que, donde Fonchito puede resguardarse. Y Felicito Yaneque también es un papá. Y el mismo papá de Felicito Yaneque es un tipo que es respetable. O sea, uno podría decir, en mi opinión personal, creo que Vargas Llosa ya en sus novelas, en su última novela, ya se ha reconciliado con sus demonios interiores. Ya se ha reconciliado con eso y está en otra etapa de su vida ya, ¿no? Entonces, por eso he escrito esa novela, ¿no? Una novela tan optimista, ¿no? Porque uno dice a veces, para escribir buena literatura es que escribir con las tripas, ¿no? Hay que escribir con rabia, ¿no? Con furia, ¿no? Para que te salga, para que lo escribas, para que sea una novela que te toque, ¿no? Que te atropelle, si se quiere, ¿no? Pero Vargas Llosa ahora está más tranquilo, creo, ¿no? Ya ha exorcizado sus nebullos interiores, ya ha hecho catarsis. Y ya se ha reconciliado consigo mismo. Y tal vez reconciliado con su papá, ¿no? Con su viejo, ¿no? Entonces, por eso he escrito una novela tan optimista, ¿no? Una novela tan llena de vida, ¿no? Tan llena de color, tan llena de esperanza para el futuro. Entonces, esa es la última novela de Vargas Llosa. Hagan un viaje en la vida de Vargas Llosa, en sus historias de Vargas Llosa. Lean a Vargas Llosa, de verdad. No se van a arrepentir y están leyendo a uno de los grandes de la literatura, de la literatura universal, están leyendo uno de los grandes de la literatura mundial, uno de los grandes de la literatura contemporánea. Creo que no ha sido mejor elección, creo, ¿eh? Creo que el primer programa del 2014, creo que sí, debería haber tenido un grande, ¿no? Y creo que no ha sido la mejor elección de tener a Vargas Llosa, ¿no? Como nuestro primer invitado virtual, como nuestro primer autor, ¿no? Acá en Citas Ciegas, entonces. Léanlo, chicos, lean a Vargas Llosa, de verdad no se van a arrepentir. ¿Qué novela podrían empezar a leer? Yo creo que podrían empezar con, no sé, pues La ciudad y los perros, creo que es una obra que podrían empezar, y luego ya empiezan con las otras que son un poco más, digamos, más complejas, ¿no? Pero La ciudad y los perros creo que es una novela que los va a conmover. Entonces, para ir terminando este primer programa de la segunda temporada, ¿no? De Citas Ciegas 2014, vamos a invitarlos para la próxima semana, para seguirnos escuchando, no le he dicho, creo, pero sí ya saben quién soy, pues, ¿no? Soy Jorge Salcedo, esto es Citas Ciegas, y la próxima semana vamos a tener, si es que no ocurre ningún imprevisto, vamos a hablar de literatura femenina, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de las autoras peruanas, ¿no es cierto? Que no estamos hablando de puros hombres, es que creo que ya es ocasión de hablar, pues, de autoras peruanas, de repente de autoras latinoamericanas, y por qué no también las autoras huancaínas, ¿no? ¿Qué literatura se hace aquí en Huancayo? Si no sucede eso, si es que pasa algún imprevisto y no se puede hablar, ¿no es cierto?, de eso, creo que vamos a ir con Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Julio Ramón. Íbamos a hablar de Julio Ramón Ribeiro ahora. Si ustedes se acuerdan, la última vez que nos despedimos en el 2013, dijimos que el primer programa del 2014 iba a ser Julio Ramón Ribeiro y hablamos de Vargas Llosa. Ahora, la próxima semana hemos dicho que vamos a hablar de literatura femenina, pero de repente hay la posibilidad de hablar de Ribeiro. Y ahí está, ¿eh? Eso es importante, porque Ribeiro era así. O sea, algo pasaba con Ribeiro que las cosas... Ya tenemos que hablar de Ribeiro. O sea, algo sucedía con Ribeiro que se le quemaba siempre la puerta, las cosas en la puerta... El horno, ¿no? El pan en la puerta del horno, ¿no? Y ahora parece que está ocurriendo lo mismo, ¿no? Queremos hablar de Ribeiro, pero se presenta Vargas Llosa, queremos hablar de Ribeiro y se presenta literatura femenina, ¿no? Eso era Ribeiro también, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, eso también era Ribeiro, ¿no? La vida de Ribeiro también fue así, ¿no? Fue así. Era un tipo que tenía de repente mucho talento, pero poca suerte, ¿no? Entonces, y sí, hay que hablar de Ribeiro, creo, ¿no? Sí, hay que hablar de Ribeiro la próxima semana, ¿no? Independientemente de lo que pasan a hablar del gran Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Que así como Vargas Llosa es el gran arquitecto de la novela peruana, Ribeiro es el gran cuentista en la novela peruana. No hay otro cuentista como él, absolutamente asegurado. El mejor cuentista de la literatura peruana es el gran Julio Ramón Ribeiro, y eso es ya decir bastante, ¿no? Listo, entonces chicos, nos vemos la próxima semana en este su programa Cita a Ciegas. Nos vemos. ¡Chao!
Porque no sabemos con qué personajes nos vamos a encontrar. Cita a Ciegas, un programa para todos los amantes de la literatura o para quienes quieren amarla. Escúchalo por la tarde a través de Radio Conti. Que tu voz se escuche.